A ver, hoy vamos a destripar un material que, bueno, sobre el papel puede sonar a burocracia pura y dura.
Sí, la verdad es que sí.
Es que si alguien lee legislación laboral así de sopetón, es muy probable que se imagine, pues no sé, una montaña de papeleo gris.
Totalmente, te imaginas formularios infinitos y ya está.
Exacto. Pero ojo, porque al rascar un poco la superficie de los apuntes que tenemos hoy sobre la mesa, que son del módulo 7 de un curso de legislación laboral chilena, lo que hemos encontrado es tela.
Es fascinante, la verdad.
Es literalmente el manual de instrucciones de una especie de guerra fría muy civilizada. Y digo civilizada porque, a ver, estamos hablando concretamente de organizaciones sindicales y negociación colectiva.
Y es una forma muy, muy precisa de verlo, fíjate, porque no estamos ante una simple lista de normativas aburridas, sino ante la arquitectura pura de cómo se equilibra el poder.
El poder entre quien tiene el capital y quien pone el trabajo, claro.
Eso es. Y para quien nos escucha, la misión de este análisis a fondo no es, ni mucho menos, memorizar artículos legales ni fechas.
No, por favor, menudo aburrimiento sería eso.
Claro, el objetivo es entender cómo funciona esta maquinaria por dentro, porque los apuntes revelan que esto no es una colección de temas sueltos, es un ecosistema totalmente secuencial.
O sea que un paso no se entiende sin el anterior.
Exactamente. La ley asume desde la página 1 que la relación entre un trabajador individual y una gran empresa es, por pura gravedad económica, asimétrica.
Un individuo solo frente a una corporación gigantesca tiene un poder de negociación casi nulo, es evidente.
Nulo. Así que todo este andamiaje legal está diseñado para construir un contrapeso, paso a paso, para equilibrar la balanza.
Y hablando de equilibrios, normalmente cuando pensamos en ese concepto, nos viene a la mente algo muy estático, ¿verdad?
Sí, la típica balanza de pesos perfectos, súper quieta.
Claro, pacífica. Pero si hablas con un ingeniero de puentes, por ejemplo, te dirá que el equilibrio real, el que sostiene estructuras masivas para que no se caigan, es todo lo contrario.
Es pura tensión.
Es tensión constante, fuerzas opuestas empujando y tirando a la vez. Y ese puente sostenido por fuerzas en tensión es justo el territorio en el que nos vamos a meter hoy.
Y tiene todo el sentido del mundo empezar por los cimientos de ese puente, que es la formación de los sindicatos.
Lógico. Antes de que haya disputas o contratos en una mesa, tiene que haber una voz unificada, ¿no?
Claro, porque la voz individual no se oye. Y aquí el material arranca explicando precisamente esto, pero con un matiz importante. No habla de el sindicato como un concepto universal y único.
Y eso, a ver, a mí me llama muchísimo la atención.
Ah, sí.
¿Por qué?
Pues porque hace un hincapié que parece casi obsesivo en los diferentes tipos de sindicatos que existen. Y yo me pregunto, a ver, si el objetivo final es la unión de los trabajadores para ser más fuertes, ¿por qué la ley no promueve un único megasindicato idéntico para todos?
Ya, entiendo por dónde vas.
O sea, ¿no sería más fuerte una sola voz gigante en lugar de dividirlo en distintos tipos? ¿Esa diversidad es una fortaleza o es una fragmentación?
Es una duda súper lógica, ¿eh? Pero en la práctica tener un modelo único sería como, no sé, como intentar usar un martillo para arreglar un barco petrolero y también un reloj de pulsera.
Ostras, claro. No sirve para todo. No sirve. El mercado laboral moderno es un rompecabezas complejísimo. Y la legislación chilena, y esto se ve en muchísimos sistemas modernos, la verdad, reconoce que la estructura del capital dicta la estructura de la resistencia de los trabajadores.
Vale, o sea que el molde lo pone la empresa.
Eso es. No es lo mismo organizar, digamos, a 5.000 mineros que conviven en un mismo campamento en el norte del país que organizar a cientos de trabajadores de pequeñas tiendas de ropa que están dispersos en un centro comercial.
O a temporeros que recogen fruta solo 2 meses al año y luego se van. La logística de agrupar a esa gente es diametralmente opuesta.
Claro. Por eso la ley proporciona una especie de traje a medida. Tienes el sindicato de empresa, que bueno, es el clásico que todos conocemos, que agrupa a los trabajadores de un mismo empleador.
Vale, el de toda la vida.
Exacto. Pero, ¿qué pasa con esos dependientes de tiendas pequeñas que decíamos? Si la ley les obliga a limitarse a su empresa de 3 empleados, pues jamás tendrán peso real para negociar nada.
Serían 3 personas contra todo el sistema.
Y ahí es donde el legislador crea la figura del sindicato interempresa. Mecánicamente, esto permite que trabajadores de distintos empleadores, pero del mismo sector o rubro, se agrupen legalmente.
Ah, vale. Así consiguen la masa crítica necesaria para sentarse a negociar frente a, por ejemplo, asociaciones de pequeños empresarios.
Justo. se unen para tener ese peso específico.
A ver, esto me sugiere una analogía musical. Si un trabajador es un violín solitario, su volumen, pues bueno, es limitado.
Muy limitado, casi inaudible en una gran sala.
Exacto. Si toca frente a una audiencia corporativa enorme, ni siquiera se le oye. Entonces la formación del sindicato es la creación de una orquesta.
Me gusta esa imagen, sí.
Pero lo que me estás diciendo es que la ley te da las herramientas para armar, no sé, una banda de rock si tocas en un bar pequeño, o una orquesta sinfónica inmensa si vas a un teatro nacional.
Totalmente. Depende de quién sea el público. En este caso es el empleador.
Qué bueno.
Esa es la mecánica subyacente de todo esto. La diversidad de formas sindicales garantiza que, sin importar lo fragmentado o concentrado que esté el negocio del empleador, los trabajadores siempre encuentren una geometría legal que encaje.
Para lograr equilibrar esa balanza que decíamos al principio.
Eso es.
Vale, pues ya tenemos a los músicos agrupados, tenemos la orquesta formada en el papel, todo muy bonito. Pero claro, esto plantea un problema inmediato y muy real en el mundo laboral.
A ver, ¿cuál?
Pues que si yo soy el gerente de una empresa y veo que 5 trabajadores están organizando esta orquesta para exigirme a mí mejores condiciones,
ajá,
que me impida despedir a esos 5 líderes mañana mismo, alegando que, no sé, no encajan en la cultura de la empresa.
Claro, cortar por lo sano. Y ahí es justo donde el material introduce el segundo gran pilar, los conceptos de libertad de asociación y fuero sindical.
Porque, claro, sin protección nadie querría ser el líder.
Esa es la transición crítica del temario. Organizar un sindicato requiere liderazgo, evidentemente, pero ejercer ese liderazgo te pone una diana enorme en la espalda.
Totalmente. Eres el blanco fácil.
Si el sistema legal permitiera que el gerente despidiera a los organizadores así, a discreción, todo el castillo de naipes se vendría abajo al instante. Así que aquí es fundamental separar dos ideas que a veces se confunden.
A ver, cuéntame.
Por un lado, la libertad de asociación es el derecho humano, el concepto filosófico. Es la premisa básica de que tú eres libre de unirte a otras personas.
Sí, pero la filosofía no paga el alquiler ni detiene una carta de despido, ¿eh?
Precisamente. Y por eso entra en juego el segundo concepto, el fuero sindical. Este es el mecanismo pragmático. Es la coraza legal.
La herramienta real, digamos.
Eso es. Físicamente hablando, en términos jurídicos, el fuero prohíbe tajantemente a la empresa despedir, alterar las condiciones de trabajo o trasladar de forma arbitraria a los representantes sindicales.
Espera, espera. Aquí me voy a poner el sombrero de abogado del diablo un momento.
A ver, dispara.
Es que para alguien que, bueno, que no respira derecho laboral todos los días, la palabra fuero suena a inmunidad diplomática.
Sí, suena a un superpoder intocable.
Exacto, a un escudo mágico. Y la pregunta que cae por su propio peso es la siguiente. ¿No es esto una invitación al abuso por parte del trabajador?
Ya sé por dónde vas.
Es que si yo soy un líder sindical, tengo mi fuero y decido que a partir de mañana no me apetece trabajar más, o agredo a un compañero en la oficina, o me dedico a robar ordenadores.
Claro, dices que la empresa no puede hacer nada.
Claro, el empleador se tiene que cruzar de brazos porque tengo esa coraza mágica. ¿Cómo asegura el sistema que este fuero funcione como un escudo protector para la libertad de asociación y no como una armadura que simplemente impida el funcionamiento normal de la empresa?
Es una duda súper habitual. Pero es que el legislador ya previó ese escenario exacto. El fuero no es, bajo ningún concepto, una inmunidad absoluta.
Ah, no.
No, no. Es una protección del cargo y de la función representativa. No es una absolución de los pecados personales del individuo, por así decirlo.
Vale, esa distinción es clave.
Si el líder sindical comete una falta grave, como las que mencionas, robo, agresión, un incumplimiento severo del contrato, la empresa tiene todo el derecho a sacarlo.
Pero entonces, ¿cómo funciona la protección?
Pues aquí está el truco mecánico del sistema. La empresa puede sacarlo, pero no puede hacerlo de forma unilateral.
O sea, ¿no puede ser el gerente de recursos humanos quien firme la carta de despido un martes y ya está en la calle?
Exactamente. La empresa tiene que iniciar un procedimiento judicial muy específico que se llama juicio de desafuero.
Juicio de desafuero, vale.
Tienen que ir ante un juez laboral antes de ejecutar el despido y presentar pruebas completamente objetivas de esa falta.
Entiendo. Es un filtro previo.
Y es el juez, que es un árbitro imparcial, que obviamente no cobra una nómina de la empresa, quien examina el caso con lupa. Si el juez determina que efectivamente el trabajador robó material, levanta el fuero y la empresa procede al despido sin problema.
Vale.
Pero Y aquí está la protección. Si el juez percibe que la supuesta falta es una excusa fabricada de la nada para deshacerse del líder sindical por su actividad organizativa...
El juez dice que no y el fuero se mantiene intacto.
Eso es. El trabajador no puede ser despedido.
Oye, pues aclárame una cosa, porque esto cambia mucho la perspectiva. Básicamente, el fuero no impide que te despidan si realmente te lo mereces.
Para nada.
Simplemente traslada el poder de decisión de la Oficina de Recursos Humanos al despacho de un juez.
Ese es el mecanismo exacto. Lo has resumido perfecto. Obliga a que la causa del despido pase por un filtro de objetividad externo. Así se protege la libertad sindical frente a posibles represalias de la empresa, pero sin atarle las manos al empleador frente a un empleado que de verdad comete delitos o negligencias graves.
Visto así, tiene todo el sentido del mundo. A ver, recapitulemos el viaje que llevamos porque es súper interesante.
Venga.
Ya tenemos el sindicato formado, ¿no? La orquesta está lista. Además, tenemos a los líderes con su coraza legal, el fuero, asegurando que no los van a echar simplemente por hacer su trabajo organizativo.
Las piezas están listas.
Pero claro, un escudo no firma contratos. No sirve de absolutamente nada estar agrupado y protegido si no te sientas a hablar. Entonces, ¿cómo se sientan exactamente a la mesa con la empresa sin que esto sea un simple cruce de gritos y exigencias desordenadas en un pasillo?
Y así, con esa pregunta, llegamos al tercer punto y al motor real de todo este ecosistema, el proceso de negociación colectiva.
El corazón del asunto.
Y me gustaría subrayar muchísimo la palabra proceso, ¿eh?
Porque la intuición popular nos dice que negociar es, bueno, sentarse en una mesa a regatear.
Claro, como regatear en un mercadillo de antigüedades. Alguien pide un aumento del 10%, el jefe ofrece un 2 y discuten ahí un rato hasta cerrar en un 5, ¿no?
Tal cual, eso es lo que solemos pensar. Pero en la legislación laboral es todo menos eso. Es un procedimiento altamente estructurado, calendarizado por ley y lleno de formalidades técnicas muy estrictas.
O sea que de charla informal nada, nada de nada. La negociación colectiva es el mecanismo mediante el cual se actualizan las condiciones de trabajo reales. O sea, se fijan escalas salariales, beneficios de salud, tiempos de descanso. No es una charla de café. Es la creación de un contrato con fuerza de ley que va a afectar a cientos o miles de personas.
Vale, entonces, ¿cómo arranca mecánicamente este proceso? Porque me imagino que los del sindicato no se presentan un martes a las 9 en la oficina del director general diciendo, oye, que venimos a negociar.
No, no pueden hacer eso. Hay un protocolo súper rígido. El sindicato debe presentar formalmente lo que se llama un proyecto de contrato colectivo. Y a partir de ese mismo instante en que lo entregan, el reloj legal se pone en marcha.
Empieza la cuenta atrás.
Exacto. La empresa tiene un plazo exacto y muy delimitado en días para responder a ese proyecto. Pero, y aquí hay un elemento fascinante del temario que cambia las reglas del juego por completo.
A ver.
Es el derecho a la información. Para que la orquesta negocie de igual a igual con la directiva, la ley chilena y la de la gran mayoría de países con sistemas laborales avanzados obliga a la empresa a abrir sus libros.
Espera un momento. ¿Obligan a la empresa a mostrar su contabilidad real a los representantes de los trabajadores?
Sí, todos sus números.
Ostras, eso es una a la peor pesadilla de muchísimos directivos, ¿eh?
Ya te digo, pero es que piénsalo, sin eso la negociación es una farsa absoluta. Si un sindicato pide un aumento salarial y la empresa responde, no sé, estamos al borde de la quiebra, de verdad, no hay dinero.
Claro, ¿cómo saben los trabajadores si es verdad o es simplemente un farol, una táctica de negociación para no pagar más?
Justo. Por eso el legislador introduce el mecanismo de la entrega de información financiera. Balances, estados de resultados, costes de plantilla. La empresa tiene que demostrar con papeles su realidad económica.
Es una forma fantástica de obligar a que ambas partes jueguen con las cartas boca arriba sobre la mesa.
Totalmente.
Pero claro, esto me hace pensar en otra cosa. Echa la ley, echa la trampa. ¿Qué pasa si una de las partes decide jugar sucio?
¿En qué sentido?
Pues digamos que la empresa retrasa la entrega de los papeles deliberadamente para agotar el tiempo, o el sindicato se niega a reunirse en las fechas y solo se dedica a difamar a la compañía por redes sociales.
Ahí es donde interviene otro principio legal importantísimo, que es el de la buena fe.
Buena fe.
La ley asume que, aunque sus intereses sean completamente opuestos, ambas partes están obligadas a dialogar con la intención genuina de llegar a un acuerdo. Si una de las partes dinamita el proceso deliberadamente, como tú dices, la otra puede denunciarla por lo que se llama práctica desleal.
Ah, vale, que está tipificado.
Sí. Y ojo, las prácticas desleales acarrean multas enormes e incluso intervenciones directas de las autoridades laborales. Es un baile muy, muy pautado. Puedes pisar fuerte durante la negociación, pero no puedes ponerle la zancadilla al otro bailarín.
Esa imagen del baile me parece perfecta. Están obligados a bailar la misma canción. Hay pasos estipulados, un ritmo marcadísimo por los plazos legales y unos tribunales ahí alrededor vigilando que nadie rompa las reglas de la coreografía.
Exactamente. Es la tensión del puente funcionando a pleno rendimiento.
Pero, y aquí es donde la realidad siempre choca con la teoría de los libros, ¿qué ocurre cuando la música se detiene en seco?
Ay, cuando falla el baile.
Es que por mucha buena fe que haya y muchos balances financieros transparentes sobre la mesa, a veces simplemente no hay acuerdo posible. Las posturas son totalmente irreconciliables. La empresa dice, hasta aquí puedo llegar, y el sindicato dice, no nos es suficiente, no firmamos. Si ese baile fracasa estrepitosamente, ¿qué pasa?
Pues cuando el diálogo se agota y los mecanismos técnicos no logran el consenso, el sistema legal abre la válvula de escape definitiva. Llegamos al cuarto y último punto del temario, el límite absoluto de las relaciones laborales, la huelga.
Madre mía, la huelga. La palabra que asusta a los mercados y paraliza a los gobiernos.
Y con razón, ¿eh? Porque es un terremoto económico de primer nivel. Pero es vital desmitificarla dentro del marco del derecho.
A ver, explícame eso.
Pues que la huelga no es un motín. No es un caos anárquico donde los trabajadores se dedican a romper cosas o a quemar contenedores. Es un derecho fundamental, sí, pero es un derecho táctico y profundamente regulado por la ley.
Vale.
Su objetivo no es destruir al empleador ni llevar a la empresa a la quiebra absoluta. Su objetivo es generar el dolor financiero exacto y necesario para obligar a esa directiva a volver a la mesa de negociación con una actitud diferente.
O sea, es la demostración empírica de lo que vale la orquesta cuando guarda silencio, ¿no? Los trabajadores retiran su fuerza laboral de golpe para decir, oye, mira, este es el impacto real de nuestro trabajo en tus ganancias diarias.
Qué buena forma de verlo, sí.
Es como, no sé, como tirar del freno de emergencia en un tren en marcha para forzar a toda la maquinaria a detenerse en seco y que presten atención a un fallo crítico.
Sí, un brutal, desde luego. Y precisamente porque es tan brutal y tan drástica, la ley no puede permitir que la huelga opere en un vacío absoluto, sin ningún tipo de consecuencias o red de seguridad.
Claro, el tren no puede chocar.
Exacto. Si tiras del freno de emergencia de ese tren, tú quieres que se detenga, pero no quieres que descarrile, explote y se lleve por delante a un hospital entero que había al lado de la vía.
Sería un desastre.
Y es aquí donde los apuntes introducen la contraparte inevitable, el límite vital de la huelga. Los servicios mínimos.
Servicios mínimos. A ver, desde el punto de vista del trabajador, te digo una cosa. Esto siempre suena un poco a trampa del sistema.
¿Tú crees?
Es que piénsalo. Si la gracia de la huelga es paralizar la empresa para hacer presión económica, ¿no es el servicio mínimo una forma elegante de decir tienes derecho a hacer huelga, pero solo un poquito, bajito, sin molestar demasiado a la empresa? ¿No diluye por completo el poder del sindicato?
Entiendo tu postura, porque esa es la queja histórica de los sindicatos desde hace décadas. Pero si analizamos el mecanismo a fondo, resulta ser algo un poco contraintuitivo.
A ver.
Los servicios mínimos son, de hecho, lo que mantiene la huelga dentro de la legalidad y evita que se considere un acto de sabotaje criminal.
Sabotaje criminal. Palabras mayores.
Piensa en ejemplos críticos. Si los trabajadores de una planta química deciden ir a huelga, no pueden simplemente apagar los monitores de las calderas de presión y marcharse a su casa tranquilamente.
Ostras, no, claro.
La presión de los gases subiría sin control y la planta entera volaría por los aires, destruyendo la propia fuente de trabajo y quizás a un barrio vecino entero.
O el clásico ejemplo de un hospital, ¿no? Los médicos y enfermeros tienen todo su derecho a huelga para pedir mejoras, pero no pueden, no sé, dejar a los pacientes de la UCI desconectados de los respiradores.
Exactamente. Sería una tragedia. Los servicios mínimos son esas funciones estrictamente indispensables que deben mantenerse operativas durante la huelga para proteger bienes superiores.
Como la vida.
La vida, la salud pública, el medio ambiente o incluso la infraestructura física de la empresa para que, cuando acabe la huelga y se llegue a un acuerdo, hay un lugar al que volver a trabajar.
Claro, si quiebran o explota la fábrica, nadie tiene trabajo después. Pero, a ver, esto abre un campo de batalla tremendo en la vida real.
Ya lo creo.
¿Quién decide qué es estrictamente indispensable? Porque si yo soy el dueño de, por ejemplo, una fábrica de zapatos, intentaré argumentar por todos los medios que si no entrego el pedido de zapatos de esta semana a mi cliente más grande, voy a quebrar directamente. Y por lo tanto diré que empaquetar zapatos es un servicio mínimo, vital.
Y acabas de dar en la diana de la mayor fricción del derecho laboral moderno, fíjate.
Es que tiene que haber conflicto ahí.
Lo hay. La calificación de los servicios mínimos es una auténtica guerra de trincheras legal que ocurre siempre antes de que empiece la huelga. Es como una negociación paralela y súper tensa.
¿Cómo funciona?
Pues la empresa propone una lista de puestos que considera vitales para no hundirse y el sindicato suele rechazarla diciendo que la empresa está intentando camuflar la producción normal como si fuera un servicio mínimo de emergencia.
Claro, porque si el juez o la autoridad laboral le da la razón a la empresa de zapatos y determina que, oye, el 70% de la plantilla tiene que seguir trabajando bajo la etiqueta de servicios mínimos, pues la huelga se vuelve completamente invisible. La empresa sigue produciendo, sigue ganando dinero y el sindicato pierde todo su poder de presión.
Es un cálculo de una complejidad abrumadora para las autoridades. Si los servicios mínimos son demasiado amplios, vacías de contenido el derecho a huelga y, de facto, inclinas la balanza injustamente hacia el empleador.
Le quitas las armas al trabajador.
Exacto. Pero, por otro lado, si son demasiado escasos o permisivos, el daño a la sociedad o a las instalaciones puede ser catastrófico e irreversible. Es el punto de mayor tensión de todo ese puente del que hablábamos. El legislador y los tribunales tienen que trazar una línea, pero una línea milimétrica, entre permitir el dolor económico legítimo, que es la esencia de la huelga, y evitar el daño estructural irreparable.
Es verdaderamente fascinante ver cómo todas estas piezas encajan cuando por fin superas la jerga legal pura y dura.
¿A que sí?
Si damos un paso atrás y miramos la estructura completa que hemos analizado hoy a partir de la legislación chilena, el diseño lógico es brillante, o sea, tiene todo el sentido. Todo empieza por superar la debilidad individual agrupando a los trabajadores en diferentes formatos organizativos según su industria.
Esa es la formación de los sindicatos y sus tipos.
Luego, la ley tiene que blindar a los organizadores para que no los aniquilen antes de empezar a operar. Y ese es el famoso fuero sindical y su paso por los juzgados imparciales.
Y una vez formados y blindados, utilizan el mecanismo formal y transparente de abrir los libros de contabilidad y debatir, que es la negociación colectiva arreglada.
Eso es. Y finalmente, si el engranaje del diálogo se atasca sin remedio, se activa el arma de disuasión masiva, que es la huelga. Pero siempre con el paracaídas de seguridad de los servicios mínimos para evitar la destrucción total mutua.
Resumen, perfecto.
Es verdaderamente la arquitectura de un puente donde cada fuerza de tensión está cuidadosamente calibrada para que nada se caiga.
Es un ecosistema que ha gobernado la paz social, bueno, con sus altibajos, evidentes en la historia, pero durante más de un siglo. Y funciona porque asume una cosa clave, que el conflicto entre capital y trabajo es natural e inevitable. Y en lugar de prohibirlo o ignorarlo, lo canaliza de forma ordenada.
Es interesantísimo.
Pero, y esto te lo lanzo para ir cerrando este análisis a fondo, hay algo que no está explícito en los apuntes clásicos que tenemos aquí, pero que, sinceramente, creo que es el gran elefante en la habitación del derecho laboral del siglo XXI.
Uf, me encantan los elefantes en la habitación. A ver, adelante, ponlo sobre la mesa.
Pues mira, todo este complejo edificio legal del que hemos hablado hoy, desde la formación del sindicato hasta el minucioso cálculo de los servicios mínimos en una huelga, se basa en una premisa totalmente inamovible.
¿Cuál?
Que la mano de obra humana es indispensable para que la empresa funcione y genere riqueza. O sea, el poder de la huelga reside en retirar esa fuerza humana.
Claro, el factor humano es la palanca.
Pero en un mundo donde la inteligencia artificial, los algoritmos predictivos y la robótica avanzada están asumiendo roles operativos y cognitivos a una velocidad de vértigo, ¿qué pasa con ese equilibrio histórico?
¡Ostras! Uf, entiendo perfectamente por dónde vas. Claro, imagínate si un sindicato de logística paraliza un centro de distribución inmenso, pero resulta que el centro está automatizado al 80% y los robots pueden seguir despachando pedidos sin apenas supervisión. El dolor económico de la huelga desaparece por completo.
Esa es exactamente la cuestión que quería plantear. ¿Cómo se va a redefinir lo que constituye un servicio mínimo cuando las máquinas pueden mantener la empresa a flote de forma casi ininterrumpida durante un parón total de los trabajadores humanos?
Es que cambia el paradigma por completo.
Si la huelga humana pierde su poder de paralización económica, toda esa cadena, todo ese ecosistema tan cuidadoso del que hablábamos, colapsa en un instante. Entonces, la gran pregunta es cómo reconstruye la sociedad el equilibrio de este puente cuando una de las fuerzas de tensión principales, el trabajo, ya no es exclusivamente humana y puede ser sustituida por, no sé, por un servidor en la nube.
¡Qué barbaridad! ¡Qué planteamiento tan contundente! Es que es un sismo en los cimientos mismos de todo lo que hemos estado hablando en este rato. Si el freno de emergencia del tren no detiene el tren porque de repente un software automatizado asume el control e ignora la huelga humana, entonces el derecho laboral tiene que mutar en algo completamente distinto a lo que conocemos hoy.
Estoy convencida de que tendrá que hacerlo, sí.
Pues es una pregunta profundísima que vamos a dejar resonando para que quien nos acompaña hoy siga dándole vueltas, por su cuenta, a este horizonte incierto que nos espera. Porque el puente del equilibrio, como vimos al principio, requiere tensión constante para sostenerse.
Sin duda.
El gran desafío ahora será descubrir qué forma tomarán esas nuevas fuerzas en las próximas décadas. Ha sido un placer destripar esto contigo.
Igualmente, un tema apasionante.
Hasta el próximo análisis a fondo.